Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales. Les traemos una historia muy entretenida, una historia nueva y que los va a cautivar. Todo esto en voz de mi compañero José Mixtega, a quien le doy la bienvenida. Hola Mix, ¿cómo te encuentras este día?
Hola, ¿qué tal Nali?
A Dani.
¿Quién? Perdón, ¿qué?
Hola, ¿qué tal? Ani.
¿Quién es Lani?
¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, a la hora que estamos grabando aquí, buenas noches. Pues un gusto estar aquí ya nuevamente con otra grabación más y porque vamos a hablar de...
¿Te pusiste nervioso, Mixtega? ¿Te pusiste nervioso?
No, ya me interrumpiste porque ya estaba yo diciendo, iba a decir el título del libro, de que vamos a hablar sobre un thriller. Fíjate, finalmente vamos a hablar sobre un thriller. Y... que
finalmente vas a hablar sobre un thriller.
Recientemente lo acabo de terminar. Entonces, vamos a hablar sobre El Enigma de la Habitación 622 de Joel Dicker. ¿Qué te parece?
Muy buena noticia. Sorprendida porque te hayas decidido a leer un thriller. Y más sorprendida de que te haya gustado tanto la historia.
Bueno, sí, la verdad es que es el primer libro que leo sobre este autor. La verdad que yo desconocía mucho sobre él, no sabía quién era. Había escuchado algunos títulos anteriores que ya había sacado. De hecho, creo que por ahí hay algunas reseñas que ya has dado en capítulos anteriores, ¿no? ¿Un par de libros o uno?
Ahí ya dudé. Reseñamos la del Harry Kubert, pero no me acuerdo si reseñamos la de los Baltimore. Creo que los Baltimore sí. No.
¿Cómo se llama ese título? ¿Cómo se llama?
Los Baltimore.
No, hombre.
No me acuerdo el inicio. Nada más recuerdo que es los Baltimore. Ah, pero no me acuerdo.
Ya. ¿La casa de los Baltimore o algo así? No. La familia Baltimore. Bueno, en fin, el chiste es que ya, pues ya hay algunos títulos pasados y este es su más reciente libro que lanzó hace, que será como un mes, un par de meses creo, pero que me llamó la atención y la trama y todo eso, la descripción del libro, pues dije, este sí viene para acá y pues no tengo ahorita, bueno, tenía yo por ahí algún título leyendo y dije, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar de lleno con este thriller. Y la verdad es que desde el principio me atrapó la historia y aparte porque el protagonista es el propio autor.
¿Eso fue lo que te decidió a escoger esta historia de Joel? Porque ya habíamos hablado, como tú dices, ya habíamos hablado de otros títulos. De hecho, tú y yo teníamos en lista de espera el de Stephanie Meyer, uno que sacó anteriormente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este último? ¿Por el hecho de que el autor se incluyera como personaje?
No, lo que sucede es que, como dices tú, anteriormente teníamos el de Stephanie, yo también lo tengo por ahí, pero pues como que no le he hecho mucho caso. Pero, no sé, me imaginé otra cosa en la historia. Dije, pues el autor está aquí... dentro de la historia, a lo mejor se trata de esto, esto y esto, y pues vamos a darle una oportunidad. Pero la verdad es que tiene muchos, muchos giros que ya vamos a ir contando más adelante y que la verdad, pues estuve muy emocionado durante la lectura.
Y que de hecho no te llevó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaste?
No, sí me llevó algo de tiempo porque no está muy corto la... Sus libros de él son muy extensos, o sea, estamos hablando de alrededor de unas de 500 a 600 páginas por libro. Entonces, pues sí me llevó algo de tiempo, o sea, será como una semana más o menos.
¿Es un buen tiempo? Yo digo que lo leíste en buen tiempo, o sea, lo disfrutaste, te enganchó y te lamentaste en
pocos
días.
Así es, y te invité a leerlo también, pero pues tú dijiste, ay no es de mis gustos.
No, sí son mis gustos, o sea, de hecho ya he leído dos libros de él. Pero esto estaba atorada en uno que otro libro, entonces no me era viable empezar otra novela, pero de hecho lo tengo ahí en lista de espera. Y además tú me vas a convencer el día de hoy de que lo lea.
Bueno, es que tiene mucha información este libro, entonces no quiero revelar tanto para no caer en un spoiler. Voy a ser breve sobre sobre la historia de esta novela. Y pues a ver si alguno de ustedes pues se anima a leerlo también, ¿no? Y tú también incluida.
Claro, yo estoy en eso. Yo me convences y lo empiezo.
Oye, ¿cuántos libros llevas este año?
No los he contado. Lo estoy nada más ahí agregando, pero en realidad no los llevo contabilizados, así que no sabría decir nada. Pero igual tú dan la reseña mientras yo los voy contando.
Bueno, eso sí. Oh, de antemano, antes que se me olvide, quiero agradecer a todos que se tomaron el momento de felicitarme a través de las redes sociales, porque pues, Ani subió una foto ahí y todo ese rollo. Y pues muchas gracias por las felicitaciones de antemano a todos ustedes.
Sí, estuvo, claro, no podía dejar sin celebrar la fecha. Entonces, por ahí le subí la sorpresita y sí, con mucho cariño te mandaron mensajes, se les agradece a todos.
No, y aparte también yo me siento un poquito más ligero y lleno de más energía porque también me corté la greña finalmente después de 3 meses. Dije, ya era suficiente, imagínate.
Así que hubo cumpleaños y corte cambio de cabello.
Exactamente. Y la verdad que qué gran diferencia, o sea, y más con este calor inmenso que hay, o sea, en pleno verano, imagínate con la greña larga, no, pues ya no aguantaba. Pero pues ni modo. ¿Quieres comentar algo sobre qué has hecho, tus lecturas, o ya entramos de lleno con la novela?
Pues fíjate que ya terminé el libro con el que estaba atorada. Eso ya fue así.
Ah, sí, cierto, el que habías comentado la semana pasada que... No, no habías comentado, me habías comentado a mí que... Estabas un poquito fastidiada, como que no avanzabas, te quejabas mucho y todo ese rollo, ¿no?
Fue una lectura muy lenta, entonces me impedía seguir leyendo en general con otros títulos. Me apliqué, lo terminé y ya, me siento más ligera. Estoy empezando a leer un poco más rápido las demás novelas que tenía aplazadas y descubriendo nuevas cosas, fíjate, van saliendo cosas nuevas y también uno va descubriendo cosas nuevas. Esto, debo decirlo, algunas de ellas gracias a Goodreads y las recomendaciones que suelta.
Ya ves, y
entonces,
no querías entrar,
en ese sentido,
¿eh?
Goodreads me ayuda. Ya sé, pero fíjate que eso es lo que más me ha gustado de la aplicación. Me gusta el que tiene la recomendación, por decir, de horror, de thriller, de no sé qué. Eso me gusta.
Es lo que te había dicho desde hace mucho, mucho tiempo. Es una como tipo red social donde pones tus gustos de lecturas. A ti que te gusta el thriller, el suspenso y toda esta onda, pues ahí te va recomendando ese tipo de género. Y aparte también de los seguidores a los que sigues, también ahí los que van comentando, los que están leyendo actualmente, todo eso, algún tipo de lectura te puede interesar. Entonces de ahí sacas muchos títulos interesantes también, ¿no?
Sí, y también por ahí ya empieza la gente a hacerse notar, a mandar mensajitos, a comentar las reseñas. Les agradezco mucho, los leo y también sí les contesto, aunque a veces tarde algunos días, pero sí les contesto. Pero sí, es bueno Goodreads en ese aspecto, aunque ya descubrí con otro libro que tampoco lo tiene ahí incluido. Entonces, tiene una que otra falla, pero en general tiene buenas recomendaciones.
¿Cómo? ¿El título del libro que andas buscando no aparece en Goodreads?
No, el título del libro que estoy leyendo, o uno de los que estoy leyendo, no aparece en Goodreads. Entonces, no lo pude poner como los que estoy leyendo.
¿Buscaste por el autor? ¿No aparece tampoco?
No, nada. Es la segunda vez que me sucede.
Pues habrá una forma o pues una omisión ahí.
Ya, y algo que me emocionó porque tengo espíritu de niña, fui la primera en comentar acerca de un libro. O sea, no tenía reseñas ni calificación y fui la primera en calificarlo y en poner reseña.
Ok, ahí en Goodreads, ¿no? O sea, un libro... Okay,
ahí en Goodreads,
perfecto.
Ajá.
Pues por otro lado, yo también ando feliz, Ani, porque acabo de adquirir 2 novelas dentro de la tienda de Kindle. Y también acabo de descargar 3 ejemplares, bueno, más bien 3 ejemplos de novelas, de libros, que también me interesan, pero por alguna razón, como me metí dentro del Kindle, dentro del dispositivo, entonces ahí estoy viendo las recomendaciones y todo eso. Pero al escoger un título, ya sabes que te aparece en la parte de abajo las recomendaciones sobre pues, algo similar al género, ¿no? Pero me aparecían los títulos, entonces yo lo que no quería es perderlos de vista, aunque pues pude haber escrito el título en cualquier notita por ahí, ¿no? También. Pero no, o sea, a mí se me hizo más fácil darle clic y descargarlo como ejemplo, leerlo, a ver si me interesa la historia y pues después comprarlo, ¿no? Pero había también la otra opción de añadirlo a una lista, aunque pues se me hizo un poco raro. Dije, pues, ¿a dónde va a ir esa lista, no? ¿Dónde la voy a encontrar? Entonces se me hizo más fácil de esa forma, ¿no? De añadirlo como ejemplo y así leerlo. Entonces fueron como tres títulos que descargué así como ejemplo, más dos que sí adquirí.
Vamos a esperar a ver qué tipo de lecturas adquiriste y para ver también, pues, qué otra reseña nos vas a traer, ¿no?
Sí, ya tendrán más noticias, pues, ya cuando empiece a leer alguno de ellos.
Nada más déjame contar, había puesto yo en Instagram un meme de que se me había ido la voz.
Cierto, cierto.
y me estuvieron preguntando y también por ahí dando remedios, muchas gracias. Lo que pasó fue que un día cualquiera me despierto, empecé a sentir una sensación como de ardor en la garganta, pero muy leve, entonces dije, nah, no me pasa nada. Me puse yo muy deportiva, fue pasando la mañana y seguía con el malestar y seguía. Total que empecé a tomar algo sencillo para la garganta. Y a la hora de la comida dije, ¿qué es mejor que un caldito caliente para que...? Pues no sé, siempre te recomiendan, ¿no? Un caldito caliente, no sé qué, una sopita caliente. Pues ahí voy, me tomo una sopa caliente, que he de decirles que estaba muy caliente. Y al parecer, es lo que yo pienso que fue mi error, el caldo estaba súper, súper caliente, no se me enfriaba, empecé a sudar bastante. Y después de comer, recoger y todo, me subo a leer y estuve un rato, pues literalmente sin hacer nada. O sea, estaba yo ahí vegetando, leyendo. No había hablado con nadie, pasó alrededor de una hora. Y mi mamá de pronto me grita de la planta de abajo, ¿no? Me dice, ¿cómo estás? Y entonces le iba a contestar, ¿no? Bien, pero no me salió la voz, o sea, fue un...
Yo imagino, ¿no?
Como que hablaba para adentro, así. Y yo, y no podía, o sea, era me quedé afónica, se me escuchaban pedacitos de palabras. Y mi mamá fue así, no, que quién sabe qué, le voy a llamar a tu tía. O sea, yo no supe en qué momento se me echaron encima mi mamá, mi hermana y mi sobrina. Le hablaron a una de mis tías. Total que ya estaba aquí la tía que nos inyecta a todos. Pero así, fue en un momento así rápido, o sea, de que no me iban a dejar pasar, que porque luego la enfermedad y que no sé qué, total que me inyectaron y se me alcanzó a cortar. O sea, al día siguiente ya desperté con voz. Todavía ando por ahí un poquillo medio con uno que otro malestar, pero en general ya estoy mucho mejor. Y obviamente, pues ese día, a partir de ese día me llenaron de remedios. Mis papás son muy de, tómate esto. Pero remedios naturales, o sea, un té de... Mi papá me hizo un té que no tengo idea de en general qué tantas cosas tenía, pero se veía extraño, olía extraño, pero también me resultó muy efectivo. De lo que le pude yo encontrar, traía anís, canela, hojas de eucalipto. No me acuerdo, creo que jengibre no, pero creo que le tenía que poner una mini cosita de cúrcuma. De la raíz, que porque ayuda a desinflamar. No sé qué más tenía, o sea, tenía más cosas, pero no sé en realidad qué más. Y endulzado con miel y limón. Total que ese día terminé con un montón de remedios, de que me daban unos un remedio, otros otro, y mi papá me preparó igual, me preparó el té, no me preguntó, y te lo tomas. Y al día siguiente ya podía hablar, mínimo ya podía hablar, porque sí estaba muy, muy mal. Y esa fue la historia de cómo perdí la voz. Pero mira, tres inyecciones después, aquí estoy.
Bueno, pues sí, ya te escuchas mucho mejor, ¿no? Fíjate que por el contrario, yo también, pues sí, como que sentí una sensación de tos. De repente me dio al otro día. Lo que sucede es que, pues, a mí me gusta mucho, tengo mejor dicho, la manía de bañarme muy tarde. Entonces, luego pongo lo que es, pues, el ¿cómo se llama este? El aire acondicionado y ventilador, o sea, todo lo que da, porque pues, el calor está horrible. Y entonces, pues te sales de bañar, ¿no? Y luego te pones todo eso frío, pues también como que te da un malestar, ¿no? Entonces sí, me empezó a dar malestar en la garganta, empezar a toser y todo eso. Pero una sensación de que, o sea, como que sientes que tú no quieres toser, pero de repente se te sale, o sea, empiezas ahí, ¿no? Y es una tos seca.
¿Y la gente no te voltea a ver raro?
No, porque no hago eso enfrente de la gente, o sea, me tengo que aguantar. Y aparte, pues tampoco ando así como en lugares públicos donde hay mucha gente, de evitar eso. Y cuando paso a gasolineras o algo así, a adquirir alguna bebida o algo así, pues entonces nada más así como que voy a lo que voy, ¿no? Rápido y salirse y utilizar el cubrebocas, ¿no?
Es que la gente sí se friquea, se espanta. O sea, si te escuchan mal, por decir en mi caso con la voz, o que me escuchaban congestionada de la nariz, se echan para atrás. Sí. O sea, sí es así como que, ay, como que, o sea, tu sana distancia doble. Y obviamente, pues, con precaución y todo, pero sí te friquea el que una persona enferma se te acerque o que la veas y así como que dices, no manches, ese trae el virus a todo lo que da. Pero sí fue de esas raras ocasiones en las que el remedio de la sopita caliente jugó en mi contra.
Pero bueno, lo bueno es que ya estamos bien, ¿no? Ambos, y ya pues, podemos hablar sin ningún tipo de problema.
Así es, estamos 87% recuperados.
Sí, ¿tú 87%?
¿No? ¿Más?
No, yo ya, la tos ya desapareció porque yo rápido fui y compré unas pastillas contra la tos y...
Ay, claro que no, Mixtega, tú empezaste antes que yo y la tos todavía la tenías hace rato que estábamos
hablando. Ah, no, pero esa es una sensación, así como que algo así leve, nada, o sea...
Pues sí, pero es lo que te digo, o sea...
No. Yo estoy como un 90% ya.
Bueno, sí, ponle aquí un 90%. Pero bueno, entramos de lleno a la reseña para que nos cuentes qué pasa en esa habitación 622.
Ok, entonces vamos de lleno a la reseña.
¿Sí es 622? Ok.
Ok, bueno, pues la historia se basa en su natal Ginebra, en Suiza. ¿Sabías tú que el autor es suizo?
No dijiste que francés.
Pero yo no sabía. Ni tú sabías tampoco, así que pues ya lo estamos sabiendo.
Es mentiroso. Es que me dijo, ¿a poco no sabías que era francés? Ay, y yo no sabía que era
suizo.
¿De dónde? Ah, no sabía.
Bueno, entonces, él es de allá y pues en este libro toca el tema de los famosos bancos suizos, el gran secreto. Además, también pues nos comenta sobre un lugar llamado Verbier, obviamente allá por los Alpes suizos, donde está localizado un hotel muy prestigiado.
Es que esos lugares son hermosos. O sea, si hay un lugar que me gustaría visitar, sería precisamente... Sí, las postales
y todo eso.
Sí, está precioso.
Y aparte, pues siempre está así como nevando.
Bueno, nosotros que somos más campiranos.
Eso sí. En un principio nos narra detalles personales e íntimos de su familia y su vida diaria. Estamos hablando del autor, de Joel. Nos habla también sobre un noviazgo que tuvo con una chica y que después, por cosas del destino, se separaron y cada quien volvió a su rutina. Aunque para Joel esto le sirvió de excusa para pues realizar un viaje de descanso a este famoso resort en Verbier. Al llegar a este hotel, notó algo extraño, pues no existía la habitación 622. Es decir, había el 621, 621B y de ahí se brincaba al 623. Aunque pues para él no le tomó importancia porque él solo iba de vacaciones, iba a relajarse, ¿no?
¿Y en qué habitación estaba él?
En cualquier habitación, o sea, en cualquier habitación. Okay. Ahí se instaló.
Pero por ahí cerca, ¿no? O sea, si no, ¿cómo se...? Si tenía la número 100, o sea, ¿qué tenía que andarse asomando a las 620 y tantos? Ya, es que así funciona mi cerebro.
Claro, o sea, tú ya te vas imaginando así como que qué sucedió ahí, ¿no? Obviamente empiezas a cuestionar al personal y todo este rollo, ¿no? Entonces surgen algunas dudas sobre qué pasó de ahí, ¿no? Ya sabes, él como escritor y todo esto, pues empieza a preguntar qué había sucedido ahí. Sin embargo, como dije, pues él no iba a ese lugar a tratar de pasar como un detective y empezar a investigar y todo este rollo, ¿no? Sino más bien a relajarse y pasarla bien. Con lo que no contaban es que allí se hospedaba una chica que pronto le iba a hacer cambiar de parecer. Joel nos cuenta muchos pasajes de su editor y mentor Bernard, un personaje que quiso mucho y que fue el que le ayudó a cómo desarrollar las historias de la novela, ¿no? Era su editor, ¿no? Y además cuenta de lo mucho que lo extraña y de las enseñanzas que aprendió de él. Joel conoció a Scarlett un día que salió a su balcón. Ya sabes, abres el balcón para despejarte, para respirar aire puro y todo esto onda. Y de pronto, por coincidencia, estaba la chica esta en la siguiente habitación, ¿no? En el balcón, ahí mismo se estaban viendo. Entonces empiezan a charlar y ella pues le hace preguntas y rápido lo reconoce y le dice, tú eres el famoso autor. Y pues se le dice, sí, yo soy, ya sabes, soy Joel, ¿no? Sí, que para esto ya él pues ya tenía un libro escrito y estaba por publicar otro. Y empiezan a conversar y todo eso, pero la chica le empieza a comentar también sobre esta habitación, que si no se le hacía raro que ese número o esa habitación no existiera. Y ella le hace cuestiones sobre cómo sería escribir una novela. ¿Qué se necesita para escribir una novela, no? A lo que él responde, bueno, pues una novela es lo que se necesita es un motivo, una trama. Por ejemplo, digamos que aquí en esta habitación sucedió un asesinato, ¿no? Entonces, ¿el por qué? ¿Cómo sucedió? Ahí ya tienes tu novela. Debe de haber un por qué, ¿no? Y así le estaba echando un rollo de cómo se hace la novela y esto. Pero la chica era de esas preguntonas y le estaba preguntando aquí y allá y todo esa onda. El chiste es que se volvió su asistente. ¿Por qué? Porque pues de alguna forma lo sedujo o lo... Tanto insistir le dijo que si quería investigar sobre lo que había sucedido en esa habitación. Y pues también le serviría como para escribir un libro, ¿no? Aunque él no estaba muy entusiasmado porque él, como te repito, iba a relajarse. No iba a tratar de escribir un libro. Y más sobre ese caso, ¿no? Entonces no le tomaba mucha importancia. La que estaba emocionada era Scarlett. Sí dije el nombre, ¿no? Scarlett, ¿no?
Perdón. No lo habías comentado.
Y lo que tiene este libro es que está contada. No me hagas reír, Ani. Ya, respira. 3, 2, 1. Lo que tiene este libro es que está contado en pasado y en presente. Y el presente es, pues, donde está Scarlett y Joel, ¿no? Conversando e investigando y preguntando en los alrededores al personal, en el pueblo, de lo que había sucedido, ¿no? Por si alguien sabía de ese caso. Y el pasado nos cuenta del asesinato y el libro se va a 7 días antes del asesinato. Te empieza a relatar detalladamente los personajes, quiénes eran, todo esto antes del asesinato. Entonces te va contando del día 7, luego el día 6 lo que sucedió, luego el día 5, luego el día 4 y así sucesivamente hasta el día del asesinato, ¿no?
¿Pero el asesinato cuándo fue?
Hace años.
O sea, en el presente.
Hace años, por eso okay. Estoy diciendo que en el pasado.
Y fue en la habitación 622. Exactamente.
Bueno, ellos deducen, porque no existe ese número, el 622. Entonces es, ese es el misterio. Teoría. ¿Por qué no está el 622 y está el 621B? Entonces ellos deducen que algo sucedió, ya cambiaron ese número y pues nadie sabe nada, ¿no? Bueno, voy a nombrar algunos personajes. Digamos que los más importantes de la historia, ¿no? Porque son muchísimos. Pero entre los que destacan está Macaire Evesner, quien es el hijo del, bueno, no el actual presidente, pero del presidente del Banco Evesner, ¿no? Digamos que el Banco Evesner siempre se ha catalogado porque se ha heredado toda la dinastía, han sido herederos los presidentes de ese banco. Se lo van pasando, ya sabes, el papá al hijo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Macaire Evesner es del el que próximamente va a ser el presidente de este banco, porque su padre acaba de fallecer hace un año aproximadamente. Por otro lado está Lev Levovich. Él es un personaje que carismático, que a todo mundo le cae bien y entregado a su trabajo. Igualmente trabaja en el Banco Bessner. Tenemos a Anastasia. Anastasia es la esposa actual de Makir Ebesner. Le voy a decir Mac porque Makir está medio enredado. Y también está otro personaje llamado Tarnogol. Es un personaje que viene de Europa del Este y que también, por alguna razón, está en el... ¿Cómo se llama esto? Bueno, es accionista del Banco Bessner, ¿no? Son varias personas que están como accionistas en este banco. Y obviamente debe de haber un presidente. También se encuentra Jan Benedict Hansen, quien es el primo de Mac. Entonces, por lo tanto, los Hansen y los Ebesner pues son relativos, no son familias. ¿Sí me vas captando o no?
Sí, sí, me estoy imaginando
así todo. Así estaba yo cuando me estaba contando cuando estaba leyendo la historia y de pronto mi mente empezó a imaginar todos estos personajes, viajar allá a Suiza, dentro de un banco, cómo se movían para aquí y para allá. Porque hay muchas, muchas, muchas cosas que te cuenta. No sé si tengas la sensación de que este autor, como que en sus libros, tú que has tenido la oportunidad de leer dos de ellos, como que te va enredando, como en su telaraña y todo esto, ¿no? Pero...
Como que me da la sensación de que empieza la trama... como si fuera una telaraña, o sea, de afuera para adentro. Y entrecruza historias y historias centrales con historias secundarias y un entramado.
Sí, 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 sí.
Y la verdad, bien escondida.
Bueno, entonces estamos con Makir, que es el hijo del actual presidente. Bueno, no del actual, sino del expresidente del banco y pretende tomar el puesto muy pronto. Aunque hay alguien más que apunta hacia la misma dirección, con la simpatía de los demás accionistas. Y este personaje es Lev Levovich. Makir estaba, bueno, más bien esperaba ser nombrado el sábado por la noche durante el fin de semana anual que el banco celebraba en Verbier. O sea, lo celebraban en este lugar, ahí donde se hospedaba Joel y Scarlett. En ese mismo hotel, ahí se celebraba cada año esta semana anual por parte del banco, ¿no? Entonces, en ese evento es donde iban a nombrar al próximo presidente. Pero los problemas empiezan a hacer presencia. Lev Levovich es lo contrario a Makir. Es uno de los banqueros más admirables de Ginebra, el más apreciado por ser muy bueno en los negocios. Se sabía todos los expedientes de una forma eficaz. Habla 10 idiomas y es muy carismático. Lev no descendía de una familia adinerada. Empezó desde cero y le tomó mucho esfuerzo para llegar a su puesto actual. Es el consejero de los más ricos, es íntimo de los poderosos y amigo de los presidentes. Es una persona solitaria y misteriosa. Vive en un espacio lujoso muy cerca del banco, a unos 10 minutos, y cuenta con su chofer y mayordomo Alfred, una persona en quien confía demasiado. Obviamente te da más detalles sobre este personaje, no sobre cada uno de los personajes. Por otro lado, regresando al presente, resulta que Scarlett y Joel descubren que el asesinato en el Palace nunca se resolvió. Así que, pues, como había contado anteriormente, ella le insiste a Joel para que trate de escribir una novela sobre lo sucedido en ese hotel. Y pues Joel, a regañadientes, acepta y empiezan a realizar ambos una investigación mucho más profunda. ¿Y ves cómo va cambiando la historia del pasado y el presente? O sea, cómo va mezclando lo actual, lo que él va viviendo con esta, digamos, con su asistente, ¿no? Porque así lo nombran después. Y cómo te va contando la historia. De según las investigaciones que ellos van realizando, te van contando la historia de los personajes de este banco, de lo sucedido y de muchos misterios y muchos secretos y muchos engaños también. Entonces, regresando al pasado, resulta, de acuerdo a las investigaciones de Scarlett, ¿no? Porque ella encontró esta información, resulta que Abel Ebesner, el padre de Mac, tenía como mano derecha a Lev Lebovich. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay un conflicto de interés para llegar a la presidencia. Resulta que antes de morir, el padre de Mac, en su testamento, había dicho que su hijo Macaire no podía llegar a ser presidente del Banco Ebesner. ¿Por qué? Porque había hecho un movimiento dentro del banco que su padre jamás le perdonó. Resulta que le había dado sus acciones a un tal Tarnogol. ¿Recuerdas al personaje ese que te dije, no?
Ajá.
Bueno, Tarnogol era un importante hombre multimillonario de Europa del Este, quien ahora había adquirido poder dentro del banco. Y para los Ebesner eso era como una bofetada, ¿no? Porque ellos no querían que ningún extraño se involucrara en los negocios familiares. Entonces aquí resulta un misterio. ¿Por qué Macaire le dio sus acciones a Tarnogol? ¿Por qué, Annie?
Por presión, ¿no? ¿No le estaba manipulando o algo así? ¿Chantaje?
Podría ser entre lo que mencionaste, aunque no es certero. Así que, pues, cualquier cosa estaba por suceder para que Macaire no llegase a la presidencia y en su lugar, Lev Lebovich sería el próximo presidente del banco. Macaire estaba casado con Anastasia, una mujer que guarda un secreto y que conocerán más a detalle en la historia, de acuerdo a cómo vayan leyendo. Fíjate que ella tiene una hermana y su madre siempre buscó la manera de que pues ella estuviera en una mejor vida. Su madre siempre buscaba pues introducirlas con grandes personas de mucha influencia, de mucho dinero, ahí en ese ambiente en que se manejaba, ¿no? Y pues resulta que pues terminó casada con Macaire, Anastasia, aunque se maneja que fue por interés. Cada vez que uno cree que los juegos que se manejan aquí, que Macaire o Lev han ganado la ronda y llegarán pues a la codiciada presidencia, pues resulta que no pasa nada. ¿Me entiendes? Como que se va alargando toda la historia de que si va a llegar o no va a llegar. La situación cambia porque hay ciertos movimientos que tendrán que hacerse y de que Macaire, de cierta forma, pues tiene que enfrentarse a los demás accionistas, ¿no? A tratar de recuperar lo que le pertenecía. Pero ¿cómo lo va a hacer si ya no es accionista, no? Entonces, hay muchos secretos ahí, mucha intriga y también hay mucha información sobre el manejo de este tipo de bancos, de cómo funcionan, cuál es el secreto. Aunque aparte de eso también pues abarca historias sentimentales y estrategias románticas que se centran en el personaje de la esposa de Macaire, Anastasia. Es un personaje importante también. Bueno. No sé si comentar lo siguiente o no.
Okay. Dilo.
Porque Anastasia es la amante de Lev. Entonces se forma un triángulo amoroso que pues obviamente no lo saben ellos. ¿Pero por qué? Como decía, proveniente de una familia aristocrática sin dinero, Anastasia se casó por interés siguiendo los oscuros diseños de su madre, pero que a su vez también oculta con habilidad una doble vida que le permite conocer una verdadera pasión en paralelo a su fácil existencia. Al leer esta novela, uno se sumerge en un universo silencioso, pero que encontramos aquí un sentido de los diálogos y la forma en que te va contando la historia, el cambio y los cambios que suceden, pero que a su vez las cosas cambian frecuentemente. O sea, en pocas palabras, yo no deduje quién era el asesino, el motivo por qué asesinaron a una persona justo hasta el final, porque siempre que yo trataba de adivinar quién era el asesino, ¡pum!, te cambiaba toda la historia. Y siento yo que a muchas personas ese tipo de rollo como que no les fascina tanto, ¿no? Porque la historia pues sí tiene muchos giros, muchos cambios, y obviamente la historia se alarga, ¿no? Entonces como que para algunos tal vez pierda un poco de interés. Pero como yo no había leído nada sobre este autor, entonces yo estaba como niño con regalo en Día de Reyes, muy, muy emocionado, muy metido en la historia sobre todos estos personajes. Y la verdad es que se van a llevar una gran sorpresa al final. Tal vez carezca de credibilidad en los personajes por cómo manejó toda la trama, pero no sé si la vayan a entender y la vayan a apreciar ese tipo de literatura, ¿no? Te digo, yo estuve muy emocionado, y recuerdas que yo te comentaba, oye, que aquí, que allá, y todo esto, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que a mí me gusta cómo enreda, o sea, sí me gusta ese tipo de tramas que están así enredadas y todo. Lo que sí creo es que tiende a alargarse un poco en las historias. Es bueno, me atrapa, pero siento que alarga un poco. Pero aún así me dieron ganas de leerlo. Fíjate que sí quiero saber quién muere. Obviamente, pues sabemos que en la habitación 622, pero también quiero saber la identidad del asesino y de la víctima.
Bueno, ya ahí al principio tienes una trama, ¿no? Tienes de que, pues, alguien tiene que llegar a la presidencia, ¿no? Digamos que ese es el motivo. ¿Quién va a ser? No lo sabemos. Ese sería el motivo principal, ¿no? Pero de ahí en adelante, te digo que hay muchos, muchos enredos, pero que ya llegando a la fase final, pues ya más o menos te vas dando idea, ah, sí es cierto, esto sucedió por esto y esto y esto. Como ya, pues, todo tiene una lógica, ¿no? Pero en un principio no. Pero te digo, a mí no me fastidió tanto, y pues por ahí estuve también leyendo algunos comentarios en parece ser que en Goodreads, y algunos no estaban tan contentos con el modo en cómo se extendió con esta historia, y pues no les agradó mucho.
¿Recuerdas qué calificación tenía en Goodreads?
Fíjate que no son tantos, porque no, como es reciente este libro, pero la verdad es que no recuerdo, no sé si 3.5 o 4, o sea, no estaba tan bajo la calificación, pero que estaba mucho mejor el de Harry Kelber, ¿cómo se llama? Kuber. Lo comparaban la historia con eso, porque pues más o menos algo semejante, no tanto, pero que aquella historia estuvo mucho mejor que esta.
Sí, tiene trama de en el pasado, están tratando de descubrir la verdad en el presente, obviamente. Y pues también trae cierto número de personajes, está un poco ahí pues medio escondida en la trama, pero sí, sí. Fíjate que ese lo recuerdo más que el de los Baltimore. Y eso que creo yo que me gustó más Baltimore que Qbert, pero no estoy segura.
¿Pero el de los Baltimore fue primero o fue después?
Después.
Entonces el de Harry fue primero.
Hasta donde recuerdo, sí. O al menos en el orden en que yo los leí, sí. Pero, o sea, no son continuidad. Cada historia es diferente. Viene por separado.
Muy bien, muy bien.
Ah, no, ya me acordé de los Baltimore. Sí, también los Baltimore era buena. Un poquito más, un poquito más ligerita, diría yo, la trama, pero también muy buena.
Ok. Bueno, pues no sé qué más contarles sobre esta historia. La verdad es que tiene mucho, mucho por detrás. Bueno, lo que podría mencionar es que también el padre de Macker pues no estaba tan contento con su hijo, porque sentía él como que no estaba muy muy metido en el negocio, y aparte también hay algunas movidas de ahí de otros personajes que de cierta forma traicionan a Macker. No podría mencionar quién es, pero mucho enredo, hay hasta espionaje también. Entonces, muchos secretos tanto del padre como del propio Macker, como del propio Lev, como del propio la propia Anastasia también, el primo.
No me digas que Lev va a ser hijo del director.
¿Cuál director?
Del banco.
No.
O sea, hermano de Mac.
No, porque si recuerdas, mencioné que Lev viene de una familia humilde, entonces pues no, él, además él, si no mal recuerdo, era de...
No, por eso, o sea, que fuera su hijo, o sea, hermana, medio hermano de Mac.
No, ya te fuiste por otro lado. No, Ani, no tiene nada que ver en eso.
Es que dijiste algo no muy creíble, yo dije, se van por ahí va a ser. El papá tuvo algún amorío y...
No recuerdo muy bien de... Bueno, te voy a contar brevemente sobre Lev. Resulta que el padre de Lev era un actor de... No recuerdo si teatral o de qué, pero de una familia actoral, ¿no? Entonces el padre de Lev pues quería que siguiera ese mismo camino y pues Lev no se sentía con el agrado de, pues, de seguir lo mismo que sus padres, ¿no? Entonces él quería otras cosas. Lo que sí te puedo contar o les puedo contar es que Lev, antes de entrar a trabajar al banco, trabajó en ese hotel también, en el Palace. Y entró a trabajar ahí, ¿por qué? Porque el dueño del Palace sintió un aprecio hacia Lev. O sea, muchas personas se sentían atraídos hacia Lev, ¿no? Como que te digo, era muy carismático el hombre, entonces pues lo acogió el dueño del hotel y... De hecho, él quería que se quedara de encargado en ese hotel, pero resulta que, por otro lado, el papá de McHare de alguna forma lo descubrió. Descubrió a Lev, pero lo descubrió de una forma en que le convenía al papá de... Le convenía al papá de McHare, ¿no? Porque escuchó que Lev asesoraba a los huéspedes de una forma... pues de finanzas, ¿no? Sobre cómo invertir, cuándo invertir y todo esto. Y eso le pareció interesante al papá de McHare, a Abel, ¿no? Entonces él quería ahora que Lev se fuera a trabajar con él al banco. Y así fue como, de cierta forma, no voy a dar los detalles, como Lev se fue a trabajar con Abel, con los Ebesner. No te das idea de nada todavía, ¿verdad?
Tengo varias cosas en la cabeza, pero pues obviamente no te puedo preguntar aquí porque no me vas a decir. Y además, o sea, es que tengo sentimientos encontrados porque quiero preguntarte, pero sé que si te pregunto sí me vas a soltar.
No, pregúntame. De acuerdo a la pregunta te voy a contestar si puedo responder o no.
No, pero aquí no, porque o sea...
Pregúntame, Ani, pregúntame.
O sea que todo tiene relación con el hotel, no tanto con el banco. O sea, como que más bien el móvil de todo va a ser el hotel. Se conocieron en el hotel, iba a ser encargado del hotel, el asesinato fue en el hotel.
El móvil es la presidencia.
¿Y por qué dices que el final no te pareció como muy creíble? O sea, ¿qué fue lo que no te agradó del final? ¿Que fuera muy telenovelesco? Digamos que esa fue la parte que no te gustó de la historia.
No es que no me haya gustado, sino que no me lo esperaba. No me lo esperaba porque, bueno, cuando me enteré en esa parte de la novela, no lo sentí muy creíble, pero ya luego de acuerdo a lo que recordaba, que anteriormente leí, dije, ah, no, pues entonces tiene razón. Por eso lo hizo así. Y si pusiste atención, Okay. Revelé un detalle muy importante, pero pues no puedes deducir porque no he dado más detalles sobre el caso.
Bueno, pero al menos ya sé quién murió.
¿Quién, según tú?
No, o sea, no te puedo decir porque, o sea, si va a ser spoiler, ¿qué tiene, digo?
¿Liberty?
Pues Lev.
No, fíjate que en un principio yo pensé lo mismo, pero no.
Ah, no. Ah, bueno, mínimo, porque dije, ay, tanto que se había esforzado y...
Eso fue una de las cosas sangraron. Que me sucedió, Ani. Cuando estaba leyendo, dije, no, pues ya, valió chicharrón el pobre Lev. Solo eso les puedo adelantar. Que...
Ah, entonces sí, que le den crank a cualquier otro.
Pero bueno, pues esa fue la breve reseña de este libro de... ¿Por qué iba a decir Aníbal? No sé por qué iba a mencionar Aníbal. El enigma de la habitación 622. Bueno, tienes que tener enigma Aníbal.
Porque en la tarde... Nada que ver. En la tarde estuvimos platicando un poco de Aníbal Barca, acuérdate.
Sí, pero entonces, ahorita, no sé, por un instante se me vino a la mente la serie esta de Aníbal, ¿recuerdas? Que por cierto creo que ya está en Netflix. No sé cuántas temporadas se estrenaron porque también creo que no siguió, la cancelaron. Pero parece ser que creo que fueron como 3 o 4 temporadas. ¿O nunca la viste?
No la vi. Me quedé creo que como en los primerititos y ya después dije, la dejé de ver, ya no la retomé.
Yo igual también me sucedió como los libros, que ya ves que ves muchos y quieres leer todos, Así igual también hubo cuando se estrenó esa serie, también quería yo ver la serie. De hecho, creo que la empezaba yo a grabar y ya luego la veía. Pero no sé, por alguna razón se me olvidó y la dejé de ver. Y pues así se fueron acumulando las temporadas hasta que ya dije, no, pues ya son demasiadas. Y ya no pude verlas, pero igual como tú, no recuerdo en qué temporada me quedé. No sé si en la segunda, pero pues también estaba muy buena esa serie, ¿no? Había mucha sangre.
Sí, claro, y además era como la parte de la historia de Hannibal Lecter con el policía,
sí,
¿no?
Sí. Muy bien, Ani. Bueno, pues entonces hasta aquí dejo la reseña. Espero que la verdad le dé una oportunidad. Está muy, muy adictiva. Y para los que son amantes del thriller, del suspenso y sobre todo sobre este autor, ¿no? Que la verdad es bastante joven, ¿eh? Porque estamos hablando de que, bueno, hay algunas, por ejemplo, algunas anécdotas ahí dentro del libro donde están haciendo la investigación Scarlett y el propio Joel, donde van a visitar a un personaje, creo que una mujer, que no recuerdo si fue vecinos o de donde vivía la familia de McCare. Entonces tenía una información, la fueron a ver, pero la señora era muy amable y todo. Les quería mostrar algunas fotografías sobre una nevada que hubo ahí, que se veía muy bonito los paisajes y todo. Y el propio Joel pues no estaba tan interesado sobre ver esas fotografías, ¿no? Él lo que quería era la información y muy tajante le decía, no, no, gracias, ¿no? Y sin embargo, Scarlett era todo lo contrario. Le decía, oh, sí, con mucho gusto. Nos encantaría ver las fotografías, ¿no? Hasta fotografías de su propio gato le andaba mostrando y Joel, por lo mismo, decía que no quería ver nada de eso, ¿no? Entonces, como yo te digo, al estar metido en esta historia, yo no sabía nada sobre el autor. Yo me imaginaba un autor, no sé, entre 50, 60, así, muy gruñón, ¿no? Y pues no sabía, yo pensaba que por eso estaba actuando así, ¿no? Aunque también aclaro que porque en un principio él está hablando sobre su mentor, Bernard, entonces se dedujo que pues el personaje de Joel se iba a llamar Joel también, ¿no? El autor. Pero lo deja en duda de que si en verdad es él el que está metido en la historia. Entonces eso ya queda de deducción del lector. Si realmente es el autor el que está metido en la historia.
¿Cómo? ¿Entonces al final el autor no es el parte de la historia? O sea,
es que te lo dejas así en una incógnita. Eso es lo que también dije.
Esos sí. Finales no me gustan. A mí díganmelo, literal díganmelo. No, sí, es joven y bastante guapo de hecho. Y ha tenido bastante éxito y ha tenido bastantes libros que ha sacado uno tras otro. Y ahora, ¿con cuál te vas a aventar? O sea, ¿vas a continuar leyendo de él?
Sí, el de Stephanie, La desaparición de Stephanie, que también lo tengo por ahí ya.
¿A ese vas a continuar?
Sí, yo creo que voy a ir de adelante hacia atrás. Y pues ya en alguna oportunidad a lo mejor también leado sobre la verdad sobre el caso Harry Keber, ¿no? Pero ya veremos. Primero vamos a en orden con los que tengo en lista.
¿Y tu calificación?
Mi calificación personal, ¿no? Porque te digo, primera vez, 4.5.
¡Ay, muy bien!
Pues sí, pues hasta te dije que lo comparaba como el de La paciente silenciosa, ¿no? Sobre este tipo de novelas así muy enredadas.
La paciente silenciosa, bueno, no puedo decir.
Para mí, ya sabes, Dani, que yo no soy muy experto en estos géneros del thriller. Pues tú eres una Sherlock Holmes, tú rápidamente sabes quién es el asesino, ¿no? En cambio, pues yo no, soy un novato.
No, muchas veces no, muchas veces me cuesta trabajo seguir la trama.
No sé, pero me encantaría que leyeras este libro y que me dieras tu opinión.
Lo voy a leer yo creo que la siguiente semana empiezo. Según mis cálculos, ¿no? Igual y me quedo atorada con algún otro, pero si todo va bien, puede que la siguiente semana lo inicie. Ah, no, primero lo tengo que conseguir.
Eso es muy fácil.
Porque el que tengo es el de Stephanie. El de la habitación todavía no lo tengo. Entonces, lo recorro. Quizás en 2 semanas lo pueda empezar. No,
ya dijiste en 1 semana, así que pues ya está todo aquí grabado. Bueno, pues entonces pasamos ahora a los saludos. Ya para ir terminando este episodio. Tenemos saluditos por ahí, ¿no?
Así es. Sí, tenemos por ahí 3 saludos especiales. Para Antonio González, que había pedido saludos desde la semana, o sea, justamente pidió saludos el día que estábamos grabando, a la hora que terminamos de grabar. Entonces mandó un mensaje y pues fue así como que, ups, o sea, ya no alcanzamos, pero la siguiente semana con mucho gusto. Para Jolie Osuna, que me mandó por ahí mensaje sobre un libro de Fitzek que ya había terminado y que por ahí estuvimos comentando escenas finales de ese libro. Y para Asael Moreno, que también nos mandó mensaje vía Facebook. A todos ellos, bueno, a ellos tres, muchas gracias y saludos con mucho cariño.
Muy bien.
Y a Luis Pérez, que también mandó un mensaje en Twitter, que se aventó un maratón como sí, de cuatro episodios. Digo, no manches, qué aguante sí, tienes.
Saluditos para Luis. Y pues bueno, ya próximamente también tendremos una reseña en conjunto sobre un título muy interesante también, una historia muy interesante. Que por supuesto, Ani ya terminó el libro y pues yo estoy retrasado, pero pues ahí vamos poco a poco, ¿no? Entonces vamos a traerle esa historia, vamos a dar nuestros puntos de vista, qué nos pareció el libro y todo eso. Y también, obviamente, pues la recomendación, ¿no?
Así es. Fíjate que tengo muchas ganas de comentar ese libro contigo, tus impresiones y todo. Entonces tengo que tener por ahí mi arsenal de preguntas, pero va a estar bueno.
Sí, sí, sí. Esperemos que más o menos como en unas 2 semanas, ¿no?
Sí, así es.
Perfecto. Bueno, pues Ani, un gusto haber estado aquí nuevamente en los estudios y en los estudios de Mentes Literales. Y pues ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales de, bueno, no en todas, sino en las principales, Facebook, Twitter, Instagram y en las, ¿cuál es el otro? Bueno, los podcatchers como Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, desde luego. Digamos que serían los principales y obviamente también en la página de mentesliterales.com también ahí están un reproductor donde pueden escucharnos.
Así es. Es que te quedas con, ajá, continúa tú.
No, pues digo, ¿no quieres comentar algo?
Nada más que no, que si tienen por ahí curiosidad de conocer por ahí algunos libros que tenemos y todo esto, estoy subiendo fotos en Instagram acerca de nuestras colecciones de libros. Y ahí van a poder encontrar, pues eso, nuestros libros, frases de por ahí de algunos autores, frases graciosas, de un poquito de todo, ¿no? Y por ahí una que otra muy, muy, muy espaciada foto de nosotros.
Sí, cada 6 años o algo así, ¿no? Somos unos asociales, Dani.
Así es, pero pero por ahí pasen a verlas si gustan.
Muy bien, y sobre todo sigan a Ani en Goodreads.
Que de hecho, bueno, también a ti. Alguien por ahí comentó, nada más que el nombre lo debo para la siguiente semana porque no me puedo meter ahorita. Pero habían comentado que nos escuchan y que nada más estaban dando una vuelta a la cuenta de Instagram para conocer nuestras
carillas.
Ajá, que porque ya tenían identificada la voz, pero querían saber cómo éramos. Entonces, yo así como que, ay.
Pues sí.
Y yo en facha.
Sí, ¿no? Todos en facha. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con otra historia más aquí en Mentes Literales. Chai, Ani.
Chai, chai. Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.